siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos critica el sistema cubano de partido único. Condenado a 22 años por las protestas del 12J, sufre graves problemas de salud física y mental en la cárcel de La Habana. Piden acciones contra el autoritarismo cubano ante el Congreso Internacional de Víctimas del Comunismo. Estados Unidos asegura que el apoyo internacional a Ucrania sigue siendo firme. El expresidente Alejandro Toledo se entrega a la justicia estadounidense para su extradición a Perú por cargos de corrupción.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha anotado una inobservancia de los elementos esenciales de la democracia representativa en Cuba, sobre todo ante la ausencia de elecciones libres y de pluralismo político. La Comisión dijo en su informe anual que la disposición constitucional de un partido único no solo impide un mayor nivel de discusión política, sino que limita los derechos de quienes no tienen la convicción política del Partido Comunista. El organismo agregó que grupos de la sociedad civil reportaron que tras las protestas de julio de 2021, se evidenciaron en 2022 diversas formas de violencia de género por parte de agentes estatales, como acoso, persecución e incluso abusos sexuales a mujeres, especialmente las defensoras de derechos humanos. Y atención que el preso político Dairon Martín Rodríguez ha afirmado estar dispuesto a plantarse en la prisión de Combinado del Este en La Habana ante el deterioro de salud que sufre durante su cautiverio. Tomás Cardoso amplía.
Vomitando sangre sin atención médica, se encuentra en el penal de máxima seguridad Combinado del Este en La Habana Dairon Martín Rodríguez, de 37 años de edad, paciente esquizofrénico que cumple 22 años de prisión por su participación en las protestas populares el 12 de julio en La Guinera, municipio Arroyo Naranjo, quien amenazó con plantarse ante estas precarias condiciones. Denuncia a su madre, Estelvina Rodríguez.
Él tiene de siempre una úlcera en el estómago y la alimentación es muy mala, la falta de alimentación también. Entonces lleva días que está vomitando sangre, que tiene mucho dolor y no puede comer, o sea, no se está alimentando nada. Y entonces dice que le dijeron que él me iba a ir al gastrólogo, pero al final no fue, no va nadie, no pasa nada, ni lo sacan de allí a que lo vean en un hospital. Y entonces él me dice a mí que sí, que se siente mal, que está enfermo y que se iba a plantar y que él no iba a aguantar más nada de adentro porque no tenían consideración con él.
Dairon tampoco está recibiendo sus psicofármacos, lo que incrementa el peligro que atente contra su vida. Las condiciones son muy malas en el Combinado, señaló su madre.
Mi hijo Dairon tiene su problema de esquizofrenia. En este momento no le están dando medicamentos. Una persona que tiene que tomar 3 medicamentos al día. Al principio venía una doctora y lo miraba, hasta el punto que, bueno, la última vez que lo trató, porque ya no ha venido más nadie, le dijeron que tomara pasiflora, como si la esquizofrenia se curara con pasiflora.
En el mes de septiembre del pasado año, Dairon Martín Rodríguez fue llevado ante una comisión de médicos en medicina legal para analizar la posibilidad de una licencia extrapenal y se le negó. Ahora, 6 meses después, nuevamente se le privó ese derecho, a pesar de sus certificados médicos, aseguró Estelvina.
El otro día él tuvo una entrevista para medicina legal para lo de la extrapenar otra vez porque le habían dicho que 6 meses y resulta ser que ahora le dijeron que no, que habría que esperar hasta enero, como si él estuviera en un hotel en vez de estar preso una persona que está enferma.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La presa política Sisia Pascal fue llevada a la dirección de la cárcel La Bellotte en Matanzas por intentar exigir sus derechos ante una visita de autoridades penitenciarias la semana pasada y por sus denuncias sobre las condiciones de las reclusas en ese penal. Su madre, la activista Ania Zamora, así lo comunicó a Radio Martí.
Quiero denunciar ante el mundo que mi hija fue llevada a la dirección del penal donde estaba la teniente coronel Malta, que es la directora del penal La Bellote. Dicha represora le dijo a Sisi que porque ella tenía que haber abordado a los oficiales que fueron a la visita aquel día a la prisión La Bellote, y Sisi le dijo que sí, que ella sí tenía que abordarlo, que ella sí tenía que exigir su libertad, que ella sí tenía que decirle todo lo que está pasando en la prisión. También le dijo que hacía falta que me dijera a mí de que yo no publicara más, porque con mis publicaciones no resolvía nada, lo que estaba haciendo era desgastándome. Yo le digo a esa señora, le digo a la seguridad del Estado, le digo a Díaz-Canel, que no voy a dejar de publicar, que no se preocupen tanto si me desgasto o no, y lo que tienen que hacer es liberar a todos nuestros presos políticos. Lo que tienen que preocuparse es que el país se está derrumbando, que es un Estado fallido, que no hay alimento, que no hay medicina, que no hay combustible, que no hay nada, que lo único que hacen es mentirle al pueblo, que yo lo publicaba todo, que si no había agua, bueno, que sí, tiene que haber agua en una prisión, no tienen alimentación, porque el sancocho que le dan, con eso nadie puede vivir.
Sisi Abascal, de 25 años, la más joven integrante del movimiento Damas de Blanco, cumple una sentencia de 6 años de cárcel, acusada de atentado, desacato y desorden público, luego que participara en las protestas del 11J en el poblado Carlos Rojas, en Matanzas. De otra parte, la activista Yasmani González, conocido en redes sociales como Yasmani Libre Libre, fue detenido en la tarde del jueves y registrada su vivienda ubicada en La Habana. Ilse Ramos dijo a Radio Martí que su esposo se encuentra bajo investigación en Villa Marista, cuartel de la seguridad del Estado.
Sí, vinieron los oficiales de la seguridad del Estado. Entonces se metieron con una orden de registro y me registraron toda la casa. En uno de mis oficios me lo alteraron cantidad con él. Y después que se metieron a registrar toda la casa, lo esposaron a él y le confiscaron el teléfono. Se llevaron unos zapatos de él y eso, y que lo llevaron para Villa María y está bajo investigación. Yo me dijeron, ¿dónde está la pintura y los pinceles y la guarena que tú tienes? ¿Te va a hundir más? ¿Dónde está? Y además le dije, yo no tengo nada de eso. Ellos me dijeron que si él seguía en el proceso y no lo sacaban de ahí, podía ir a verle jueves, si es que tiene visita. Si es que lo aceptaron antes.
Ilse Ramos nos comentó también que a su esposo lo quieren vincular con carteles antigubernamentales que han aparecido en La Habana. De otra parte, la activista cubana Rosa María Payá instó en España a la comunidad internacional a actuar contra lo que denominó la cabeza del pulpo autoritario en La Habana, al intervenir en la jornada final del Congreso de Víctimas del Comunismo. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La líder de la iniciativa ciudadana Cuba Decide dijo que la llegada de la libertad a países como Venezuela y Nicaragua estaría vinculada primeramente a la solución del problema cubano.
La invitación a nosotros, a los que estamos preocupados porque el comunismo deje de producir víctimas, es a presionar a nuestros propios gobiernos para que actúen en favor de la libertad de todos los pueblos, el nicaragüense, el venezolano y el cubano, pero estratégicamente contra lo que es la cabeza del pulpo autoritario, que es el aparato criminal e ideológico instalado en La Habana desde hace 64 años.
En uno de los paneles del Congreso Internacional de Víctimas del Comunismo, celebrado en la Universidad CEU San Pablo de la capital de España, Rosa María Payá afirmó que el régimen cubano se ha convertido en el mejor aliado de Rusia en América Latina.
Al menos 11 de esos 16 estados en África que cambiaron su voto en Naciones Unidas de apoyar a Ucrania a abstenerse en la condena al régimen de Putin han sido votos conseguidos por el aparato diplomático cubano. Sus agencias de prensa están esparciendo las noticias falsas y la narrativa del régimen de Putin.
Además de exponer la crítica situación de los derechos humanos en Cuba y las ramificaciones del comunismo en la región, Payá cuestionó las estrategias de la Unión Europea y Estados Unidos en relación con la isla.
Mientras todo esto pasa, ¿qué hace la Unión Europea? Tiene un tratado de cooperación y diálogo político con el régimen cubano, mediante el cual financia con millones de dólares todos los años el aparato represivo de esa dictadura. Mientras todo esto pasa, el gobierno de Estados Unidos inicia conversaciones migratorias con la dictadura cubana.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, podría anunciar la próxima semana su candidatura a la reelección en los comicios de 2024. Desde Washington, D.C., detalles con Yoconda Tapia.
Con la posibilidad de un anuncio de su candidatura para la reelección presidencial, Joe Biden empieza a ver las cifras de aprobación de su gestión como un elemento adicional para emprender ese camino. Pero esos niveles no son los que el mandatario y los demócratas esperan. Y una reciente encuesta de la agencia de noticias de Associated Press NORC, el Centro para la Investigación de Asuntos Públicos, muestra que solo alrededor de la mitad de los demócratas cree que el presidente Joe Biden debería postularse nuevamente en 2024, pero una gran mayoría dice que es probable que lo apoyen si se convierte en el candidato. La consulta muestra que el 26% de los estadounidenses en general quiere ver a Biden postularse nuevamente, una ligera recuperación del 22% que dijo eso en enero, mientras que el 47% de los demócratas dicen que quieren que se postule. También ligeramente por encima del 37% que dijo eso en enero. La ambivalencia entre los votantes demócratas se produce cuando el presidente Biden se prepara para anunciar formalmente su campaña de reelección de 2024 tan pronto como la próxima semana. Coincidentemente, ha estado mirando el martes 25 de abril, 4 años después de que ingresó a la carrera presidencial de 2020, aunque aún no se toman decisiones finales. A pesar de la renuencia de muchos demócratas a ver a Biden postularse para otro mandato, el 78% de ellos dice que aprueba el trabajo que está haciendo como presidente, y un total del 81% de los demócratas dicen que al menos probablemente apoyarían a Biden en una elección general si él fuera el candidato. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El ejército de Estados Unidos sopesa las opciones ante la posible evacuación de su embajada en Sudán. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo este viernes que el ejército está preparando tantas opciones como sea posible antes de una posible evacuación de la embajada de Estados Unidos en Sudán, pero que no se han tomado decisiones al respecto. El Pentágono anunció el jueves el despliegue de fuerzas adicionales en la región cercana a Sudán para facilitar la evacuación del personal de la embajada si fuera requerido por las circunstancias. Y la Casa Blanca ha reiterado, a propósito de la reunión del presidente Biden con su homólogo colombiano Gustavo Petro, que Estados Unidos necesita ver más pasos concretos de Venezuela hacia la democracia y contra la corrupción antes de levantar sanciones al gobierno de Nicolás Maduro. Detalles con Celia Mendoza.
Se reunieron en la oficina Oval en privado el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo Gustavo Petro. Esto después de intercambiar por lo menos 10 minutos en una reunión bilateral frente a las cámaras, donde hablaron específicamente acerca de la migración, de la relación entre las dos naciones, la democracia, así como el cambio climático, temas fundamentales para ambos líderes.
Colombia es la llave del hemisferio. Y quiero decir, eso es una piedra angular, y creo que tenemos una oportunidad si nos esforzamos lo suficiente para tener un hemisferio occidental unido, equitativo, democrático y económicamente próspero. Juntos, Colombia, Estados Unidos están liderando un esfuerzo para enfrentar el cambio climático, y he estado trabajando durante mucho tiempo. Lo preparamos para hacer un compromiso de $500 millones para lidiar con la preservación del Amazonas.
Y también avanzar en los acuerdos de colaboración estratégica y la lucha en contra del narcotráfico desde la perspectiva que ha planteado la administración del gobierno Petro. Asimismo, se refirió al trabajo que ha venido haciendo para entregar este mensaje de menos sanciones y más democracia. Y frente a la pregunta de la Voz de América de si él era mediador entre Estados Unidos y Venezuela, respondió:
no, yo no soy mediador, simplemente propiciamos un espacio que se venía afectando en Ciudad de México, y para destrabar, hicimos el espacio de Bogotá, una conferencia internacional, cerca de 20 cancilleres se van a reunir de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, fundamentalmente para, con el gobierno venezolano y con la oposición venezolana, establecer los mínimos de un gran acuerdo que garantice no solo elecciones, levantamiento de sanciones, sino además la normalidad en la vida de todos los actores políticos políticos en Venezuela.
Así terminó la agenda del presidente de Colombia, la primera vez que se encuentra cara a cara aquí en la Casa Blanca con el mandatario de los Estados Unidos, informó Celia Mendoza de La Voz de América en Washington.
La Agencia de Estados Unidos para Medios Globales reconoció hoy a la productora Patricia Martínez y al periodista Tomás Cardoso de Radio Martí con el premio David Burke a la excelencia periodística. Con décadas de experiencia en la radio, los realizadores del programa Cuba al Día han sido distinguidos junto a periodistas destacados de las cinco redes de la agencia en la 22ª edición de estos premios. Esta edición reconoce también al servicio ucraniano de Voice of America, al Mandarin Nation Pacific Report de Radio Asia Libre, a los reporteros de Radio Europa Libre, Radio Libertad en Ucrania y al equipo de elecciones de medio término de 2022 de las redes de transmisiones de Oriente Medio. Igualmente fueron galardonados el investigador del Open Technology Fund, Remy Roth, y el equipo del proyecto Zero Trust Architecture de la Oficina de Tecnología, Servicios e Innovación. El premio fue creado en honor al presidente fundador de la agencia USAGM, David Berg. Comenzamos América Latina y lo hacemos con la noticia del expresidente peruano Alejandro Toledo, que se ha entregado hoy a las autoridades de Estados Unidos para ser extraditado a su país. Reportan varias agencias internacionales de prensa citando a funcionarios estadounidenses. Toledo, que fue presidente entre 2001 y 2006, está acusado en Perú de haber recibido más de 30 millones de dólares de la empresa constructora brasileña Odebrecht a cambio de ayuda para obtener contratos de obras públicas. Los fiscales peruanos solicitan una condena de 20 años de prisión para el exmandatario peruano. Hablando de otro presidente, el de Argentina, Alberto Fernández, ha anunciado que no aspirará a su reelección.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha anunciado este viernes que no será candidato a la reelección en las próximas elecciones generales de octubre, según ha hecho saber a través de un vídeo publicado en su cuenta de Twitter. En el vídeo, esgrime que su decisión está fundamentada en una cuestión de regeneración política. En el mismo comunicado, Fernández ha defendido la unidad dentro de la coalición gobernante que lidera, Frente de Todos, más allá de las críticas internas, en medio de la dura situación económica a la que se enfrenta el país. Alberto Fernández ha apuntado que no tiene un solo enemigo y ha declarado todo su apoyo a sus compañeros y compañeras de coalición en el proceso electoral que se desarrollará durante los próximos meses, empezando por la celebración de las primarias nacionales, las PASO, que tendrán lugar el 13 de agosto.
Un menor y un agente resultaron heridos cuando decenas de migrantes, en su mayoría de Venezuela, intentaron cruzar el puente fronterizo de Matamoros en la ciudad mexicana de Tamaulipas, buscando llegar a Estados Unidos.
Decenas de personas intentaron cruzar por la fuerza el puente fronterizo de Matamoros en la ciudad mexicana de Tamaulipas para llegar a Estados Unidos. Los migrantes derribaron un cerco de la Oficina Mexicana Caminos y Puentes Federales en los primeros minutos del jueves, atropellando a un niño de unos 12 años que resultó con heridas en un brazo y una pierna, y a un agente que sufrió heridas en la cabeza. Tras la estampida se quedaron en el puente del lado mexicano, ante el fuerte dispositivo de seguridad implementado por las autoridades estadounidenses. Los migrantes argumentaron que ese intento desesperado por llegar a Estados Unidos con la intención de pedir asilo se debió a que en la noche del miércoles presuntos delincuentes llegaron a su campamento a hacer disparos al aire para que se fueran. Las autoridades estadounidenses cerraron el acceso de vehículos y peatones durante la madrugada. Washington propuso en febrero pasado nuevas restricciones al asilo de migrantes que lleguen por la frontera con México y que los obligarían a solicitarlo en países por los que transitan o mediante las citas en línea.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo a la agencia de prensa EFE que en Nicaragua hay una dictadura pura y dura, dura. El jefe de la diplomacia europea recordó que el bloque ha criticado y condenado la violación de los derechos humanos que allí se producen, pero que pese a ello, mantiene en lo que puede la ayuda y cooperación en el país. Borrell lamentó que Nicaragua haya retirado el placet del embajador de la Unión Europea, pero aseveró eso no podrá silenciar al bloque comunitario. En otras informaciones, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, aseguró que el apoyo internacional a Ucrania sigue siendo firme.
El apoyo internacional a Ucrania sigue siendo firme y verdadero. Eso afirmó el viernes el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, en la apertura de una reunión en Alemania con sus aliados para debatir nuevas ayudas a Kiev. Juntos nos aseguraremos de que Ucrania tenga lo que necesita para vivir en libertad. Juntos defenderemos el orden internacional basado en normas que nos mantiene a todos seguros. Y juntos apoyaremos a Ucrania todo el tiempo que haga falta.
For as long as it takes.
Un día antes de las conversaciones en las que participan representantes de 50 países, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió a los aliados occidentales enviar más aviones de combate y misiles de largo alcance. El mandatario hizo sus peticiones directamente al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que visitó Kiev. Mi mensaje fue, en primer término, que el lugar que le corresponde a Ucrania está en la OTAN, como han acordado los aliados, pero también que lo principal ahora es garantizar que Ucrania prevalezca. Porque si Ucrania no prevalece como nación soberana e independiente en Europa, no tiene sentido discutir la adhesión, y necesitamos preservar la unidad en el apoyo a Ucrania. Algunos miembros de la OTAN han enviado a Ucrania cazas de la era soviética, pero de momento ningún avión moderno como el F-16 de diseño estadounidense, a pesar de las peticiones ucranianas en ese sentido. Los socios occidentales de Kiev también se han mostrado reacios a enviar cohetes de largo alcance por temor a que sean utilizados para atacar objetivos dentro de Rusia.
Y a propósito de apoyos, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido el apoyo a México para organizar una cumbre con América Latina, buscando divulgar en la región su plan de paz. Nos explica José Luis Ramos.
Volodymyr Zelensky pidió a México apoyo para organizar una cumbre con países latinoamericanos que contribuya a poner fin a la invasión rusa y respaldo para la fórmula ucraniana de la paz.
Y los invito a escoger qué punto de la fórmula de la paz permitirá a México a mostrar su liderazgo.
Creo que con la ayuda de México eso podría ser mucho más rápido, añadió Zelensky, que denunció la invasión rusa a su país. Zelensky, en un mensaje por videollamada a diputados mexicanos, con apoyo de un traductor, dijo que la fórmula ucraniana de la paz contiene 10 puntos, entre los que destacan la restauración de la integridad territorial de su país y el retiro de las tropas rusas, y que busca que sea respaldada por las Naciones Unidas.
Ahora, cuando Rusia está sintiendo que está enflaquecida y quizás se acerca su derrota en el campo de batalla, Moscú trata de engañar nuevamente el mundo con su hipocresía y obtener el tiempo para reagruparse, para encontrar armas nuevas y continuar con la agresión. No podemos permitirlo. La paz tiene que ser sin alternativa. Por eso que el mal tiene que perder. Es por eso que nos dirigimos al mundo por el apoyo. Es por eso que llamamos a todos los países de juntarse a los esfuerzos globales para la implementación de la fórmula ucraniana de la paz.
El gobierno mexicano ya ha condenado la invasión de Rusia y el 23 de febrero pasado votó a favor de una resolución en la ONU que exige la retirada inmediata de las tropas rusas de territorio ucraniano. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó imponer sanciones a Rusia o enviar ayuda militar a Ucrania al asegurar que su gobierno busca promover el diálogo para alcanzar la paz. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Los presidentes de los comités de asuntos exteriores de más de una decena de parlamentos europeos afirmaron en un comunicado conjunto que la condena al opositor ruso Vladimir Kara-Murza, sentenciado a 25 años de prisión, está políticamente motivada. Es una clara demostración del abuso del poder por parte de las autoridades rusas y del intento de silenciar a los opositores políticos, recoge el escrito. Los parlamentarios destacan la necesidad de que los responsables de la persecución, detención y sentencia de Kara-Murza rindan cuentas mediante la imposición de sanciones selectivas. Asimismo, más de 400 personas han muerto y más de 3.500 han resultado heridas en combates entre el ejército de Sudán y el grupo paramilitar de Fuerza de Apoyo Rápido, ha dicho hoy la Organización Mundial de la Salud. La Agencia de la ONU para la Infancia UNICEF informó que al menos 9 niños estaban entre los muertos y más de 50 habían resultado heridos. El Ministerio de Salud de Sudán dijo que 20 instalaciones de salud habían dejado de funcionar y otras 12 estaban en riesgo de cesar sus operaciones.
Y
Ya a las 3:24, la página web de Radio Televisión Martí, en colaboración con el sitio digital ucraniano stopfake.org, está presentando la sección Contra Desinformación Rusa, en el que se muestran las noticias falsas que la prensa del Kremlin distribuye en todo el mundo. Por eso tenemos aquí a nuestro colega Carolina Morales, que nos trae los artículos, Carolina, que se publican esta semana. ¿Cuáles son?
Así es, Ricardo, rápidamente. Falso, los automóviles letones donados a Kiev han acabado en venta. Falso, Ucrania recluta activamente a mujeres químicas biólogas. Engañoso, la ONU publica un informe sobre la discriminación de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana. Falso, en Estados Unidos, Ucrania recluta a personas sin hogar para la Legión Internacional. Además, también van a poder encontrar un quiz, un examen, por así decirlo, sobre el tema las mujeres ucranianas en medio de la invasión rusa y una encuesta titulada ¿Qué opinas de la propuesta del presidente Lula da Silva de crear un club de países, incluidos China y Brasil, para mediar por la paz en Ucrania?
Así que visite radiotelevisionmartí.com para estar bien enterado. Y a esta hora sí va el mundo. La justicia japonesa emitió la primera sentencia por los presuntos sobornos relacionados con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, al condenar a 2 años de cárcel al empresario Hironori Aoki, uno de los patrocinadores de las Olimpiadas. Unas 120.000 personas participaron hoy en los rezos en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, en el último día del mes sagrado del Ramadán, y en medio de un importante despliegue de fuerzas de seguridad israelíes. 10 escuelas para niñas en Irán fueron atacadas el jueves con productos químicos y 50 alumnas fueron hospitalizadas, ha denunciado el Observatorio de Derechos Humanos en Gao, en medio de una oleada de envenenamientos en estos centros educativos. El cambio climático avanzó en el mundo en 2022 y como parte de ese fenómeno América Latina experimentó importantes olas de calor e incendios, subrayó el informe anual de la Organización Meteorológica Mundial. Y la cantante Karol G se convirtió en la artista más galardonada de los Latin American Music Awards 2023 en una ceremonia celebrada en la ciudad estadounidense de Las Vegas. La colombiana recibió 8 premios, entre ellos los de Mejor Artista y Mejor Canción Pop. Y propone más protección de la biodiversidad como objetivo del clima, es nuestro tema en Ciencia y Tecnología con Ariane González.
La revista Science publica un estudio en el que un grupo de científicos ha propuesto incluir la mayor protección de la biodiversidad entre los objetivos para luchar contra el cambio climático. La investigación recomienda que, además de cumplir con el objetivo de 1,5 grados, proteger y restaurar al menos el 30% de todas las zonas terrestres de agua dulce y marinas, estableciendo una red de áreas protegidas interconectadas. También promover la colaboración interdisciplinaria entre las instituciones políticas. Para el estudio han colaborado 18 expertos internacionales y es el resultado de un taller científico virtual celebrado en diciembre de 2020. En el estudio se describe el rápido empeoramiento de la pérdida de especies, además el 80% de la biomasa de los mamíferos y el 50% de la vegetal. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y nuestra nota de cierre a propósito, hablamos del Día de la Tierra, que se celebra todos los 22 de abril desde 1970, es decir, mañana. La causa de esta celebración surge cuando el senador estadounidense Gaylord Nelson propuso una jornada para concientizar a la población sobre los problemas ambientales que enfrentaba el planeta y que sigue enfrentando. Desde entonces, la fecha ha adquirido cada vez más relevancia, convirtiéndose en un llamado global a la acción en defensa del medio ambiente. La Madre Tierra claramente nos pide que actuemos. Los océanos se llenan de plásticos y se vuelven más ácidos. El calor extremo, los incendios forestales, las inundaciones y otros eventos climáticos han afectado a millones de personas. El cambio climático, los cambios provocados por el hombre en la naturaleza, así como los crímenes que perturban la biodiversidad como la deforestación, el cambio de uso del suelo, la producción agrícola y ganadera intensiva o el creciente comercio ilegal de vida silvestre pueden acelerar el ritmo de destrucción del planeta. La pregunta surge para todos. Escuche, ¿qué hacemos cada uno de nosotros para salvar el planeta? ¿Qué herencia dejaremos para los hijos de nuestros hijos? Respuesta para usted. Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa de Radio Martí desde el estudio. Al ingeniero Danilo Fuentes Cortés estuvo en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestra próxima entrega a las 5 de la tarde. Hasta entonces.